En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado jueves dábamos cuenta aquí en El Espejo de que el Papa Francisco había nombrado al sacerdote vallisoletano Aurelio García Macías subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, congregación en la que ya trabajaba como jefe de oficina. Además, el Papa decidió también nombrarle obispo, lo cual no está vinculado automáticamente al cargo de su secretario. De hecho, será ordenado en la Catedral de Valladolid el próximo 11 de julio. Hoy tenemos aquí en nuestro programa la oportunidad de saludarle y también de conocer mejor la tarea en la que ya estaba y a la que ahora ha sido llamado. Don Aurelio García, muy buenas tardes, enhorabuena y gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a todos los oyentes por esta posibilidad.
Valladolid y Roma son dos etapas de su vida y de su vocación. En Valladolid ha sido, podríamos decir que ha sido todo. Allí fue ordenado, allí ha sido delegado de liturgia, rector del seminario. Yo no sé si echa de menos su tierra y cómo es el contraste de vivir y de trabajar en Roma, que es, yo creo que para un sacerdote, una ciudad tan especial. Bueno, para todos los católicos es una ciudad muy especial.
Pues ciertamente, para mí son ambas, tanto mi diócesis como de Valladolid como Roma, pues son dos lugares que a los que quiero y a los que amo como sacerdote. Valladolid fue el lugar donde he nacido, donde he crecido en la fe. Yo soy natural de un pueblecito pequeño que se llama Pollos, de una familia de labradores. Allí maduré en el seminario, allí hice todo el curso, digamos así, hasta que el arzobispo me mandó ampliar estudios de liturgia a Roma. Digamos que he nacido y crecido en Valladolid, he ampliado estudios, he madurado en la Universalidad de Roma. Después, al ser ordenado presbítero, regresé de nuevo a Valladolid tras los estudios, donde he tenido una vida pastoral en pequeñas parroquias de los pueblos. Allí estuve en varias parroquias. Luego fui director espiritual del seminario, luego párroco en dos parroquias de la ciudad, del centro de la ciudad, para hacer una unidad pastoral que fue la primera que se hizo en la ciudad, y terminé como rector del seminario. Es decir, en Valladolid he tenido una misión, podríamos decir, un ministerio pastoral entre parroquias y seminario. Uh-huh. Y finalmente, pues he vuelto a Roma para un trabajo en el ámbito de la liturgia universal. Yo, si tuviera que definir estos dos amores, Valladolid y Roma, en Valladolid me parece que viví un poco más extra en el ministerio hacia afuera. Uh-huh. En Roma se trata de un ministerio más intra, hacia adentro, podríamos decir así.
Pues hablando precisamente de ese ministerio ad intra, porque la liturgia está en el corazón de la Iglesia y luego hablaremos de su importancia objetiva para cualquier cristiano, pero ¿qué es lo que le cautivó especialmente de esa dimensión de la vida eclesial, pues para profundizar en sus estudios y al final, bueno, pues para ser llamado a una dedicación estrictamente ligada a ese tema?
Bueno, pues realmente es curioso, porque yo no tenía una inclinación así muy natural hacia la liturgia. Precisamente al terminar los estudios en el seminario, fue el propio arzobispo el que no solo me insinuó, sino yo diría me obligó a estudiar liturgia en Roma, porque yo había pensado, él quería que yo estudiara, ampliara estudios, y él rápidamente me dijo la liturgia. Pero yo le decía mejor, no sé, antropología teológica. Yo había hecho estudios de filosofía pura en la Universidad de Salamanca y me gustaba pues el mundo de la reflexión, del diálogo entre la fe y la ciencia, este mundo fronterizo, podríamos decir así, del pensamiento y la fe. Pero él dijo que no. Entonces le propuse patrística y tampoco. Él tenía muy claro que quería enviarme a liturgia. Entonces para mí fue una gran humillación, en el buen sentido de la palabra lo digo. Pero pronto, cuando yo entré, digamos, con el corazón en los estudios de liturgia, supuso para mí lo primero una gran síntesis teológica. Porque en la liturgia confluyen todas las materias de la teología, la mariología, la cristología, la Biblia, la pastoral. Entonces fue un gran descubrimiento para mí. ¿Por qué? Porque yo tenía un prejuicio negativo sobre la liturgia. Y sin embargo me abrió el camino a una liturgia espiritual. La liturgia es teología, la liturgia es vida, la liturgia, y esto fue para mí una gran sorpresa, de tal forma que la fe no solo se transmite por libros de Santo Tomás de Aquino y por palabras, ¿no? La fe también se transmite por ritos y por liturgia, y muchas cosas antes de ser definidas en la Iglesia ya se celebraban en la celebración litúrgica.
Hablando de ese prejuicio negativo con el que usted llegó, que seguro que no es el único, y hay mucha gente que piensa en la liturgia de una manera superficial, diciendo, pues es lo mecánico, es lo obligado, es la rutina. El Papa nos está hablando continuamente de salir, nos habla de conversión pastoral, de una Iglesia que se inclina a curar las heridas de los hombres. Yo estoy seguro de que la liturgia tiene mucho que ver con eso, pero quizás no todo el mundo lo ve de manera inmediata.
Claro, absolutamente. Yo creo que todos estamos siempre en misión. La vida cristiana es una misión y se vive en el mundo como un culto existencial, decía San Pablo, una logiquet latria. Es decir, toda nuestra vida debe de ser una liturgia, un culto, una alabanza, una ofrenda permanente, como decimos en la liturgia. Entonces, la liturgia, a mi juicio, lo primero que nos recuerda es la primacía de Dios. No somos nosotros. Lo dice el Señor, sin mí no podéis hacer nada. Meditemos un poco esta expresión que dice el Señor. ¿Por qué? Porque la liturgia entonces nos recuerda esto, salir de nosotros mismos para mirar a Dios. Y la liturgia prolonga los gestos salvadores del Señor y sana nuestras heridas existenciales. Y entonces lo que la liturgia recuerda a la vida cristiana es el diálogo, el encuentro con Dios y con los hermanos. Esto es fundamental, porque si no entendemos una liturgia endógama, fabricada a mi imagen y semejanza para mí mismo. No, la liturgia es de la Iglesia. Y nos la ha entregado la Iglesia para celebrarla y transmitirla. Pero sobre todo es esto, te saca de ti mismo y te pone en contacto con Dios y con los demás. Siempre es Dios y la Iglesia, Dios y la comunidad. Es muy importante para esta misión que el Papa quiere hoy día. De sanar los corazones heridos por la fiesta de la vida. La liturgia creo que es una gran medicina, como se decía en la antigüedad y en muchas de las oraciones antiguas se llamaba así.
Don Aurelio, ¿en qué va a consistir? Bueno, ¿en qué consistía? Porque tampoco hay una diferencia de responsabilidad evidente entre ser jefe de oficina y entre ser subsecretario, pero la materia pues ya estaba. ¿En qué consiste esa responsabilidad de la congregación y en concreto la que usted va a desempeñar a partir de ahora?
Bueno, yo lo primero que digo, y no por quedar bien ante los oyentes, esto es un servicio al Ministerio Petrino del Papa Francisco. En un ámbito especial de la liturgia, como hay otros aquí en Roma, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo un servicio al ministerio del Papa, que es orientar y guiar la Iglesia en este officium amoris, en este oficio de amor y de unidad que tiene el Papa para con toda la Iglesia. Entonces, un servicio más, con una responsabilidad en el ámbito de la liturgia, que es el estudio, las decisiones. Precisamente el Papa delega en nosotros muchas cuestiones que le llegan a él. Otras veces nos pide opiniones. Entonces, eso requiere un gran estudio, una toma de decisión y también un encuentro sobre todo con los obispos de todo el mundo cuando vienen aquí para la visita ad limina que nos visitan. Yo aprovecho este medio porque yo mismo he sido sorprendido cuando he venido a trabajar aquí, a la Congregación del Culto Divino. Yo he estudiado liturgia, he sido delegado de liturgia y, sin embargo, tenía también una idea, vamos a decir, peyorativa de la congregación. Pensaba que eran estas oficinas aquí lejanas de gente carrierista y un poco altiva. Y, sin embargo, he de decir en las ondas de la radio que me he encontrado con personas que están realizando un trabajo callado, que no se sabe, no se las conocerá nunca, que están dedicando horas y horas a leer libros, a estudiar expedientes, a dar opiniones, y eso también crea la Iglesia. O sea, la imagen no es solo del carrerista soberbio que está pretendiendo ser. No, no. Aquí hay mucha gente callada y mucha gente ignorada y anónima que está dando los años de su vida y la salud de su vida para que funcione en este ámbito de la Iglesia, muchas cuestiones en las diversas iglesias y en las diócesis. Entonces, Esto es un poco lo que hacemos. Todos los días nos llega un saco, podríamos decir así, de cartas de todo el mundo, que tenemos que discernir desde obispos, cardenales, conferencias episcopales, pero también gente laica de los pueblos y de las ciudades y de las diócesis de todo el mundo. Después nos dedicamos a, por ejemplo, las Biblias en todas las lenguas. Tienen que pasar porque van a convertirse en leccionarios, van a ser proclamadas en la liturgia. Uh-huh. O misales y libros litúrgicos de todo el mundo. Ahora, por ejemplo, tengo sobre la mesa el misal de Camboya. Tengo el ordinario de la misa, algunas oraciones de la misa en lengua ázera de Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque allí ni siquiera hay misal. Solo hay unas cuantas oraciones hechas en lengua ázera. Tenemos que estar discerniendo algunos ritos funerarios del África precisamente por el contagio de animismo en oraciones. Uh-huh. O, por ejemplo, tenemos ahora también un trabajo con las culturas de México, las culturas indígenas de México, con el altar maya, que ellos que reivindican un altar maya. O, por ejemplo, una visita celímina que hemos tenido de los obispos de la Polinesia, de Oceanía, que era curiosísimo, porque uno de los obispos nos decía que tenía una diócesis de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, en la que los sacerdotes iban cada 16 años a las islas. ¿Qué hacer allí? ¿Cómo se hace esa liturgia? ¿Quién se encarga? Bueno, es un ejemplo del trabajo en el que estamos inmersos y las responsabilidades que el obispo y el Papa nos encomienda.
Trabajo precioso y con un abanico amplísimo, como vemos, y señalando y orientando al corazón mismo de lo que es la experiencia de la fe. Pues agradecemos a Monseñor Aurelio García Macías que haya querido compartir con nosotros estas primeras impresiones. Le mandamos un abrazo desde aquí, desde España. Esperamos verle pronto en Valladolid para su ordenación episcopal. Y seguimos en contacto. Don Aurelio, un abrazo fuerte desde España.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Muchas gracias por vuestro trato. Y un saludo a todos los oyentes.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.